De hitos de la historia. Hoy día, en este nuevo episodio, vamos a hablar de música. De hecho, de un grupo que está en la retina de nuestro país, sobre todo por su quehacer cultural, por su trabajo, por su historia, y además porque nos interesa conocer parte de esa historia con uno de sus fundadores. Ustedes ya lo ven en pantalla. Está junto a nosotros el músico fundador de Inti Illimani, Horacio Durán, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos el tiempo, además, para conversar sobre la historia del grupo. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Horacio? Bienvenido.
Estoy bien. Muy dispuesto a contar qué es lo, a mi entender, fueron los puntos importantes, puntos críticos que fueron permitiendo que Inti Illimani viviera tanto. Tenemos en realidad de actividad casi 57 años de actividad intensa.
Claro, y además que es un grupo muy reconocido. Me interesa comenzar esta conversación preguntándole, Horacio, ¿cuál es para usted el germen de Inti Illimani? ¿En qué momento ustedes se reúnen? ¿En qué momento nace el grupo como tal? ¿Y cuáles son las motivaciones de formarse, de juntarse?
¿Sabes? Es importante decir que cada uno de los que iniciamos en el primer periodo del conjunto, en el año 67, puede tener ligeras o no muy distintas respuestas a tu pregunta, porque en esto hay una profunda emocionalidad, o sea, no son cosas así, hay hechos concretos que van juntando a personas que a través de sus emociones, sus gustos, sus búsquedas, incluso existenciales, fundamentadas en una idea de sociedad, puede ser ligeramente distinto, o en algunos puntos tal vez bastante distinto, y eso lo hace rico, ha enriquecido mucho a Inti Illimani. Mira, el momento en que nosotros nos encontramos, algunos que formamos el conjunto después, fue el año 66 cuando teníamos la peña de los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, entonces, actual Universidad de Santiago. Teníamos la peña, yo venía entrando a la universidad ese año, ya tenía participación en otra peña, que era en Valparaíso, la peña de los estudiantes del puerto. Entonces llegué, entré a la Universidad Técnica y me metí en la peña. Y ahí nos conocimos, con Jorge Culón particularmente, también conocí a Max Berrú, rápidamente conocí a Horacio Salinas, que estaba en el colegio, pero era hermano de una compañera mía, del curso, entonces tenía 15 o 16 años, en fin. Pero el otro personaje fundamental es Pedro Yáñez, el gran payador, cantor chileno, cantor popular chileno. Entonces, en realidad, hay un detalle que Pedro Yáñez hace un poco tiempo atrás me recordaba, que los primeros que tuvimos idea de formar un conjunto fueron Óscar Guzmán, se llamaba otro compañero que tocaba la quena, que fue el primero que me enseñó los acordes que me enseñó los primeros, Óscar Guzmán, los primeros acordes de charango, ese año, el año 66. Y con Pedro Yáñez, Óscar Guzmán y yo dijimos, hagamos un conjunto, y como teníamos una relación estrecha con Jorge Culón, se sumó. Entonces, en un principio, durante 2-3 meses, iniciamos en la Universidad Técnica, en la sede de la Escuela de Arte y Oficio, que todavía existe, ahí está. Es un monumento histórico, iniciamos este conjunto buscando mucho en lo andino. Yo había empezado con el charango, con una pasión irrefrenable, y Pedro Yáñez era en ese tiempo un profundo conocedor y gran intérprete de guitarra y canciones argentinas. Y Jorge Culón tenía una visión más vasta y más... De algunas canciones, tocaba con Max Berrú, canciones de Ecuador, de Colombia, etc. Yo era solamente un apasionado, un enamorado del charango. En esa peña, debo decir, yo siempre que puedo lo digo, el año 66 fue donde aparece Quila Payún, que un día llegan, cuando eran ancora, todavía tres barbas, Quila Payún, y llegan a tocar a la peña, y eso también fue un impulso muy grande, no directo, sino que la impresión de ver un artista que para nosotros fueron grandiosos, los Quila en su momento, después eran tres al inicio, luego cuatro y después cinco. Entonces todo eso en mi emoción fue influyendo mucho. Y a través del charango, claro, se abrían las puertas hacia lo andino, muy lo boliviano, y en el charango de un intérprete que yo llegué a amarlo, que era Jaime Torres, el gran charanguista argentino de origen del norte, noroeste de Argentina. En fin, todo esto es lo mío más personal. Luego, Intillimani, en Buenas Cuentas formalmente, adquirimos este nombre dado por un gran guitarrista chileno de origen boliviano, que es Eulogio Dávalos, que nos dijo: ustedes tocan música andina, nos enseñó varias canciones de Bolivia, y dijo: usted tiene que llamarse con un nombre de allá, de Bolivia, del altiplano. Entonces nos puso Inti, Sol, Dios Sol, y Illimani, la gran montaña, hermosa montaña que hay en La Paz. Esos son algunos hechos que nos agregaron. Si bien en los primeros 3 meses, más o menos, no estaba incorporado a la Cesarina, estaba todavía en el colegio. Yo lo conocía, finalmente entra en octubre del 67, entonces se consolida un grupo hacia fin de ese año, 67, el conjunto Inti-Illimani con Pedro Yáñez, Jorge Culón, Max Berrú, Horacio Salinas y yo, Horacio Durán. Ese, digamos, y nosotros, con este amor así desenfrenado que teníamos por la música de América Latina en particular, primaba mucho la Argentina, con la influencia tremenda de la música argentina que venía ya de los 50, con los Chalchaleros, el grupo Los Quillaguasi, en fin, Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui. Entonces partimos a Argentina. Esa fue nuestra primera gira internacional. Yo diría, de esta manera resumiría yo. Entonces, en mí, quisiera decirlo desde ya, y hay quienes, de los de entonces, al menos Jorge Bulón, dice que Intillimani es como un espacio vacío en el cual está la gente y va para allá. No, eso no es, yo discrepo profundamente de eso. Los artistas enriquecen, en este caso, un grupo, en función de sus convicciones personales, de sus emociones personales, de sus búsquedas personales, de su manera de interpretar un instrumento y cantar. Y eso constituye, y eso no es una cosa así como que cualquiera entra y sale. No, no es por nada que, aquí voy a hacer los tiempos actuales, nosotros hubo una discrepancia ahí que hace que el grupo se separe. En el año 2001 se produjo una revolución interna de desacuerdo. Y claro, en donde nosotros con Horacio Salinas, José Seves, yo, por supuesto, no nos reagrupamos a partir de 2004, en un momento de éxtasis, de espera, ¿sí? Que verdaderamente yo estuve en el conjunto con Jorge Culón entre el 2001 y el 2004, pero yo sentía que era algo que no era mío. Y de ahí, ¿por qué lo digo? Porque los grupos musicales, los grupos artísticos, no es una banalidad que tengan nombre y apellido sus miembros, sus fundadores. Es un hecho trascendental, que pueden ir cambiando en la medida de que cierta raíz profunda exista siempre. En la medida que esa raíz profunda deja de existir, y la raíz profunda la constituyen seres humanos con nombre y apellido, con vidas concretas, ¿no? Eso lo digo porque es el recuerdo que yo tengo, así, pero incorporado en mi alma, de por qué el conjunto, y nace con tanta fuerza, por la convicción y el amor que teníamos por la música que hacíamos. Y esta es una razón de por qué perduró el conjunto hasta el día de hoy, aun cuando haya divisiones, claro, pero hay una división en dos: Intillimani, Intillimani histórico, nosotros Salinas, Seves Durán, y con nuestros otros compañeros que son grandes músicos, que están con nosotros, y el grupo de Jorge, que es prácticamente el único, ¿no? Que sigue con esta idea de que el grupo es una especie de una cosa vacía, que donde puede ir cualquiera y tocar. No, no, eso para nosotros fue determinante, esto que estoy diciendo. Y el conjunto existió hasta el 2001 férreamente unido, con problemas que todos los grupos tienen, por supuesto, pero porque justamente había una matriz humana de convicciones, saberes y calidades indiscutibles. Esa es la razón de Intillimani y su existencia.
Oiga, Horacio, bueno, hablamos de los inicios, obviamente. Después vienen algunos discos, pero quiero centrarlo en lo que fue usted, su experiencia, su trabajo. Escuchaba por ahí a usted, justamente en otra entrevista, decirlo, fue algo como casi natural, porque la mayoría eran de izquierda y por lo tanto vino la Unidad Popular, vino el gobierno de Salvador Allende. Y ustedes hacen uno de los discos que es uno de los más recordados, además, que es El Canto al Programa. Que es justamente eso, el canto al programa de Salvador Allende, la Unidad Popular.
Sí.
¿Cómo nace ese disco en particular y cómo es esta unión de músicos como Luis Albi, como poetas también, para concretar esta unidad musical y transformarla en algo que fue muy importante en esa época?
Mira, solamente para redondear lo anterior, nosotros se produce, desgraciadamente, lo vivimos, lo sufrimos mucho a fin de febrero, principio de marzo, por ahí del año 68, Pedro Yáñez sale del conjunto. Ahora, mirando en función de la historia, él va en una búsqueda muy distinta y extraordinario cómo Pedro Yáñez ha llegado a ser desde hace muchos años, si no el más importante, uno de los dos o tres más importantes cantores populares de improvisación, payador, ¿no? Eso lo quiero decir porque él estuvo, alcanzó a estar con nosotros, compartimos intensamente durante varios meses. Y él le dio un impulso y un contenido importante en Tillimani. Pero cuando nosotros nos reagrupamos, ¿no es cierto?, con Jorge Colón, Salina, yo, estuvo Pérez de Arce y otro amigo nuestro, que era muy buen pianista, Altamirano, nosotros lo primero que hicimos en junio, perdone que quiera cerrar un poco lo primero de lo que estábamos hablando, en más o menos en junio del 68, nosotros hacemos dos arreglos. Uno impresionado por un tema hermosísimo argentino de Cosentino y Matus, que era Juanito Laguna, perdón, no sé si me equivoco, no, Cosentino y, se me olvidó el autor del texto, y que es Juanito Laguna remonte un barrilete. Y de ahí sale un arreglo casi hacia el natural, en donde prácticamente Horacio Salinas expresa por primera vez, de manera clara, contundente, su genialidad, con el arreglo que tiene el inicio de la canción, así, tararara, bueno, y sale esta cosa, esta maravilla, y otro tema que Horacio Salinas tocaba, él copiaba prácticamente a Atahualpa Yupanqui, un tema de guitarra, Guajira. Entonces, un día escuchándolo, él como copiaba este Guajira de Atahualpa Yupanqui, nos dimos cuenta que eso podría ser un arreglo del conjunto. Y que es un tema que hasta el día de hoy constituye un pilar, así como Juanito Laguna remonta un barrilete, desde junio del 68, un pilar de lo que es Intillimani. O sea, si uno quisiera analizar musicalmente Intillimani, podría partir de estos dos fundamentos: la versión de Guajira nuestro, de Atahualpa Yupanqui, un instrumental, y la versión de Juanito Laguna. Es decir, es como decir, si yo estoy enamorado de alguien y le digo, te amo profundamente, y eso es una verdad contundente, tremenda, eso perdura a través de toda la vida. Y eso es lo que yo creo que es lo que constituyen los pilares fundamentales de Intimani. Lo otro es copiar el arreglo, puede tocar a alguien, tocarlo mejor incluso, pero ese es el fundamento. Ahora, volviendo a tu pregunta. Yo conozco muy al detalle ese hecho, porque en ese año 70 yo pertenecía a la Comisión de Cultura de la Juventud Comunista de Chile, y no era encargado, sino que estaba ahí, era como un poco el goma iba para allá, como allá estaba muy metido, el grupo había llegado a ser bastante conocido. Entonces yo conocía mucha a la gente, al Víctor Jara, poco, pero lo conocíamos. No, lo conocíamos ya bastante, Sergio Ortega, en fin. Y entonces vino esto nació de una idea de la Comisión de Educación de la Juventud Comunista, de la Dirección de Educación. Y dijeron, es necesario hacer una obra. Y no sé de dónde, no lo supe. Me dijeron, mira, están dispuestos Sergio Ortega y Luis Advis, que había llegado a la máxima relevancia como creador musical con cantata Santa María de Iquique, pocos meses antes, del 70, ¿no? Por ahí, por junio del 70, más o menos, que se estrena esta obra extraordinaria. Y bueno, y se buscó un poeta joven, que desgraciadamente murió hace algunos años atrás, que era Julio Rojas, un muy buen poeta. Y yo fui el que coordinaba, digamos, juntar a esta gente. Eso fue más o menos como a fines de octubre, noviembre del 70. Y el propósito es el disco ese que se conoce Canto al Programa. Y se hizo en un tiempo récord. Yo no sé si del momento que empezó la idea, que se planteó y yo coordiné, digamos, yo le llevaba los papeles a Lucho, a Sergio Ortega, después acá, ¿qué? Y en un mes se creó la obra, más o menos, se creó la obra, la escribió Julio Rojas, que se partió de ahí, del texto. Luego yo partía corriendo donde Lucho Dávila le pasaba los textos que podrían ser su canción, y Sergio Ortega, y se graba. Fue una cosa, nosotros hacíamos las cosas en ese tiempo con un entusiasmo desbordante y convencido. Entonces sale este disco que se publica más o menos la primera quincena de diciembre del 70. Y fíjate que esa obra se presentó solamente un par de veces nomás, nunca más, en vivo. La primera vez que prácticamente la presentamos fue el 19 de, si no me equivoco, el 19 de diciembre, el Día del Minero, que no sé, no, si el 21 de diciembre del 70, en Lota, Choa, que era la Playa Blanca, los sindicatos de Lota y Choa, de Coronel, y organizaban una fiesta con toda la gente ahí en Playa Blanca y nos llevaron y nos presentamos ahí con esta obra, que no la habíamos tocado nunca en el escenario. Fue una jornada que, claro, no, son estos hechos insólitos, únicos, que a uno le fue como un momento de iluminación, así que a nosotros nos tocó y dieron fundamento. Claro, todos nosotros éramos muchachos de izquierda, algunos, casi todos militantes de la Juventud Comunista, éramos personas de izquierda por tradición y doctrina, si tú quieres, absolutamente, cosa que hasta el día sigue, por supuesto. Y la otra vez, segunda vez que se presentó, que yo recuerde, fue en la Plaza de la Constitución. Por ahí, esos mismos días llegamos de Lota y a la Plaza de la Constitución, una gran manifestación donde se presentó esta obra. Entonces, ahora, después, claro, de ahí con el tiempo queda una canción que es Canción del Poder Popular, que fue la que quedó. Ahora, es una obra muy curiosa porque tiene canciones muy bonitas, nosotros, pero la que quedó y nosotros seguimos tocando por mucho tiempo fue Canción del Poder Popular, Si nuestra tierra nos pide. Ese fue cómo se creó, cómo se armó en tiempo récord esta obra apasionante.
Bueno, hablábamos del canto al programa, que es este inicio, por así decirlo, de la Unidad Popular. ¿Qué recuerdos tiene usted, más allá de lo político, sino de lo vivencial, por ejemplo, de esos 3 años en que dura la Unidad Popular? ¿Qué recuerdos tiene de Víctor Jara también, que trabajó con usted, que en un momento inició con Quilapayún, pero que estaba después con usted? ¿Cuáles son las lecciones o lo que les dejó, por ejemplo, Víctor Jara, y también lo que les dejó la Unidad Popular?
Mira, es una pregunta que se podría desarrollar en un libro entero, es como contar de lo más profundo de la propia vida, pero bueno, tratando, mira, a mí me gusta, yo creo necesario marcar bien los tiempos en que suceden las cosas, es muy importante. Víctor Jara, por ahí, por lo que me ha contado Eduardo Carrasco, hacia fines del 66, no sé si bien por ahí por noviembre, me parece, de 1966, Víctor Jara participa, se transforma en director artístico de Quilapayún. Eso está escrito en la historia de Quilapayún, así que si alguien quiere profundizar, que compre el libro de la historia del Quila, que es muy entretenido por lo demás. Y entonces incluso Eduardo hace no hace mucho me contó que hubo la deserción, salió uno de los grupos fundadores, que era Julio Neumhauser, y había que grabar una voz que, en el disco que hicieron en ese tiempo, el primer disco de Quilapayún define de fines del 66, y como no había quien se había salido este miembro a mitad de la grabación, Víctor Jara incluso cantó, y eso no quedó registrado en ninguna parte, eso lo sabe Eduardo porque se acuerda nomás, porque sabe que fue. Bueno, entonces él fue, el de Víctor Jara, es director artístico de Quilapayún, o sea, es el que le da esa, tomando de la propia personalidad musical y personal, de las personas que eran los Quila, hace un hecho escénico extraordinario, que era en Chile una novedad absoluta. La manera de los Quila, digamos, de ponerse en el escenario desde fines 66, 67 en adelante, es porque Víctor Jara era el director artístico. Como todos sabemos, Víctor Jara no solo era un cantor popular, un creador, sino que era uno de los más importantes directores de teatro de esa época en Chile. Entonces, bueno, esa experiencia se cierra más o menos en la segunda mitad del 69. Y Eduardo Carrasco, que siempre estaba muy preocupado de nosotros, nos ayudaba, nos daba consejos, un día nos dice, oye, me dijo a mí, que yo era bien amigo, éramos amigos así al margen de los dos conjuntos, ¿no? Me dice, oye, ustedes necesitan una ayuda artística en el escenario, que son muy desordenados, son muy al lote. No teníamos ese rigor que siempre tuvieron los Quila hasta el día de hoy, por lo demás. Víctor Jara va a dejar de trabajar con nosotros, a lo mejor él podría dirigirlo. Y de hecho, fuimos a hablar vino Víctor a nosotros donde ensayábamos, y nos dijo, bueno, sí, yo lo puedo dirigir en el primer concierto, como, ¿no?, solemos llamar, de pantalones largos, que fue el 11 de diciembre del año 69, en un teatro que hoy se llama el Normandí, pero entonces era el teatro de extensión, era un teatro de extensión de la Universidad de Chile, el Teatro IEM, teatro, Instituto de Extensión Musical, donde se hacían los mejores conciertos de este mundo musical, y no solo, también conciertos de grandes artistas internacionales, que queda ahí en la calle Tarapacá con Centeno, en Santiago. Y él nos dirigió. Y de ahí partió, bueno, fue la primera vez que hicimos algo con rigor en la escena, aunque ya teníamos varios discos de todo esto. Pero desde el punto de vista escénico, Víctor Jara fue fundamental para nosotros. Y se creó naturalmente una amistad muy grande, una relación muy cariñosa, muy afectuosa, y nos tocó después hacer algunas giras con él en Chile. Recordamos particularmente una gira que hicimos en la provincia de Coquimbo, La Serena, Vicuña, en ese entonces estaba el mineral de hierro, el tofo. En fin, Andacollo. Entonces, en esa gira, los artistas comparten una copita de vino, una taza de té, un sanguchito, una empanada, y vamos conversando la vida. Entonces se creó con él una relación muy espontánea, muy natural, muy directa. Y él era una persona era muy simpático, era muy bueno. Ahora, lo que sí, y eso lo decimos de toda la vida, cuando... Oye, perdone, no sé, después seguiré le pasar tijera, pero es como el chiste ese, del cura. Cuando yo hueveo, hueveo, pero cuando trabajo, trabajo. Y era de un rigor, pero impresionante. O sea, no se podía, si por ejemplo teníamos un ensayo a las 7, a las 19 horas, 00, no se podía llegar a las 19:01. Se indignaba. Y ahí nosotros durante mucho tiempo mantuvimos ese rigor. Ahora no es tan así, pero... Eso fue fundamental en los inicios. Y luego, por ahí por mayo, más o menos mediado del 70, hacemos con él un disco que se llama Canto Libre, con Víctor Jara. Entonces ahí ya se había consolidado nuestra relación de trabajo y musical, de relación personal, de amistad y de algunos conciertos que cada tanto giras que hacíamos con él. Después nosotros participamos, no todo el grupo, sino que algunos, particularmente Horacio Salinas, establece una relación musical con toda su capacidad creativa que a sus 18, 19 años tenía. Víctor Jara, que era un tenía un ojo para todo esto, tremendo, se da cuenta, y le preguntaba mucho a Horacio Salinas. De hecho, y eso hay que decirlo porque no, nunca ha sido aclarado suficientemente, tal vez por exceso de modestia, Horacio Salinas, que, por ejemplo, en el derecho de vivir en paz, cuando nosotros, algunos de nosotros participamos ese disco de Víctor, El derecho de vivir en paz, en donde él tenía esta, dice Horacio, mire, tengo esta cancioncita, que era muy modesto de él. No sé si era falsa modestia o era una modestia profunda, verdadera, de Víctor, y dice, mire, tengo este temita, a lo mejor. Así decía, oye, cabro, este temita, no sé, a lo mejor.
Con temor incluso entonces presentaba los temas.
Como si Jesucristo llegara a decir, cabros, créanme lo que estoy diciendo, la salvación, una wea así. Bueno, no, pero de verdad, no estoy ni exagerando ni menos inventando. Entonces le dice, mire, tengo esta cancioncita que dice que Horacio Salinas le dice, sí, pero ese era un, no sé bien qué ritmo le tenía Víctor al principio. Le dice, no, aquí tiene que ser una balada. Entonces saca el tiple, que ya lo estábamos tocando, empezamos a tocar nosotros el tiple por ahí por marzo, abril del 71. El Víctor, una vez que lo vio, quedó fascinado. Y el Horacio Salinas saca el tiple y dice, mi tarara, 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 tarara. Y entonces es muy curioso porque casi nadie sabe, eso no está reportado en el disco, que ese tema, esa manera de tocar el tiple, que parece una guitarra eléctrica, es una invención de Horacio Salinas, la manera de hacerlo, ¿no? La canción era de Víctor, texto y música, pero la manera en que el ritmo se fue armando parte de Horacio Salinas, que lo quiere y a Víctor le gustó. Y Víctor fue a buscar, no sé si antes o durante, no sé bien eso, no lo sé, pero es muy bonito como Juan Pablo Orrego, que era de los Blobs, cuenta cómo el Víctor lo fue a buscar, porque él quería incorporar a los Blobs. Y fue una genialidad, los aportes, los grandes aportes a la música en una sociedad determinada, en una determinada cultura, que es la nuestra chilena, nacen por genialidad de personajes como Víctor. Él le pide a Horacio Salinas, mira esto, va en esos mismos días, va donde los Blobs y dice, queremos que ustedes estén aquí. Y sale esta canción que yo diría que es entre las tres más hermosas que se han escrito en el Reino de Chile, en su historia. Es El derecho de vivir en paz, es una canción de una belleza y una forma, como se hizo en los arreglos con esta incorporación, con participación de Horacio Salinas. Bueno, la canción canta Víctor Jara y los Blobs. Puede que alguno otro haya participado en algo, pero hay que decir cómo eran las cosas, no era el conjunto Inti-Illimani. Eso es importante. Entonces, claro, de ahí se iba consolidando, después pasó un tiempo en que, y lo último que sucedió meses, un año antes del golpe de Estado, es que éramos militantes de la Juventud Comunista, entonces el grupo Inti-Illimani y todos los seis que éramos en ese momento. Estábamos en una célula del Partido Comunista en el centro de Santiago. Entonces nos juntamos, además de ser amigos, tocar juntos y encontrarnos mucho en las manifestaciones y en todos lados, éramos militantes de una célula, entonces nos veíamos a cada rato. Esa es la relación, claro. Y lo último que nosotros hacemos con Víctor, alcanzamos a hacer algunos arreglos. Particularmente Vientos del Pueblo, por junio del 73, él estaba haciendo su disco, que un disco póstumo, que no alcanzó a terminarlo, de grabar todas las canciones que tenía, porque vino el golpe de Estado y fue asesinado. Entonces nosotros participamos en este arreglo de Vientos del Pueblo, de Vientos del Pueblo, que es una canción también con texto de Miguel Hernández. Y todas las otras que hay. Yo no quiero la mi patria dividida, en fin, son varias canciones que son póstumas, que se publican posteriormente al golpe. Entonces, tuvimos oportunidad desde fines del año 69 hasta mediados del 73 de establecer una relación muy estrecha, muy cercana entre ámbitos fundamentales de la vida, que era la música, la amistad y la militancia política.
Bueno, de ahí viene el golpe, los pilla usted, si no me equivoco, en Roma, en el Vaticano. Y inicia este exilio que dura hasta 1988. No quiero obviamente hablar de todo ese proceso, sino que hay algo que se reconoce que es esta evolución musical que va teniendo el grupo en el exilio. ¿Cómo se da eso y cómo también ustedes viven? Sé que usted, por ejemplo, le preguntaron alguna vez sobre si había desempacado las maletas. Usted dijo que nunca había desempacado las maletas. Sino que las tenía ahí por si acaso en cualquier momento podía volver a Chile. ¿Cómo fue esa evolución musical en el exilio y cómo es vivir también el exilio?
Parto por lo esto de las maletas. Mira, esa idea de las maletas fue una idea genial de Óscar Castro, gran teatrero, actor, creador, así de
El
hacer
Cuervo
de
Castro.
El Cuervo, claro. El Cuervo hizo una obra que se llamaba, no me acuerdo, como del Exilama de Luna, una cosa así, que llega a París, entonces tenía las maletas metidas por ahí debajo, con la idea que tú diste. Y es, nosotros lo vivíamos así, pero eso tiene dos connotaciones. Una, lo físico, de que uno tiene una maleta guardada, pero la connotación más profunda, porque después, claro, uno termina después de varios años, es muy simbólico esto, ¿no? Después de varios años uno desarma la maleta y cuelga la ropa, por así decir, como lo hace, lo hizo en su obra el Óscar Castro, el Cuervo. Yo la vi en París, afortunadamente, es una cuestión impresionante, así que uno lloraba como loco, eso era, debe haber sido por el año 78, por ahí, 9, por ahí. Pero hay una, tiene una connotación que eterna, es decir, el exilio es, bueno, todos los seres humanos, los exilios no son solo políticos, son de todo tipo. O sea, hay, por ejemplo, un niño, un jovencito, un niño, habría que decir, que sea, su familia se cambia de ciudad, se cambia de barrio, cambian los amigos del colegio, cambian los amigos del barrio, los cabros con que uno juega la pelota, o las chicas, entonces, hace 70 años atrás jugaban a la, qué sé yo, pero la actividad del ser humano niño cambia, y eso es un exilio. Es menos doloroso, por supuesto, que estar obligado. Bueno, los niños están obligados por sus padres siempre, pero hay un tema que es más profundo. Entonces, el hecho de abrir la maleta y colgar la ropa, ordenarla en un armario, qué sé yo, el hecho físico, pero el hecho profundo es que uno nunca deja de sentir en lo más hondo que estás obligado, está obligado no solo por circunstancias, no solo, en nuestro caso político, como muchas. Varios cientos, algunos miles de personas, sino porque uno está lejos de lo suyo, de lo propio, del lugar donde nació y creció y tiene todos sus primeros amores, que son las primeras semillas que siguen perdurando, creciendo y reproduciéndose toda la vida. Eso es lo que se viola. Eso tiene esas dos connotaciones concretas. En fin. Pero me perdí de la pregunta que me
Sí,
hiciste.
porque muchos coinciden en que el Inti con el exilio también tiene una evolución musical, es decir, hay un fortalecimiento, es decir, la calidad supera, no sé si supera todo lo que se había quedado antes, pero hay una evolución muy potente en cuanto a calidad, en cuanto al trabajo que se hace.
Sí, mira, ¿sabes qué sucede? Es re importante esta pregunta porque nosotros tuvimos un encuentro que fue trascendente a mí. Nosotros, para los kilos, me imagino que igual, no sé. En a mediados de noviembre del año 73, nosotros estábamos, claro, es verdad, el día del 11 estaba, el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre, estábamos en Roma de paso, teníamos que hacer una serie de actividades en Italia, bueno, y nos congelamos ahí, estábamos en el Vaticano, arriba de la iglesia de San Pedro, qué sé yo, ahí todo, fue físicamente así, estábamos ahí mirando este Roma infinita, esta Roma de los ocres, los blancos y los dorados, en fin. Y bueno, entonces, pero teníamos una gira, nosotros se supone que teníamos que volver a Chile en octubre de ese año, y teníamos una gira por varios países, Alemania, Holanda, Suecia, Finlandia, en fin. Y bueno, lo hicimos, pues teníamos que seguir, porque eso estaba programado, solo que todas esas actuaciones se transformaron en enormes manifestaciones de solidaridad con el pueblo de Chile. Pero quedamos en el aire, pues en esos días tuvimos que decidir, bueno, ¿dónde vamos a vivir? Y como estábamos en Italia, hubo mucha solidaridad con nosotros, particularmente el entonces Partido Comunista de Italia nos apoyaron y nos ayudaron a que decidiéramos quedarnos en Italia. Nosotros percibimos inmediatamente que era nuestro lugar de exilio. Pero hicimos esta gira y al final de ella, como era a mediados de noviembre del 73, teníamos que ya devolver de Suecia, volver a Italia para instalarnos, de alguna manera. Entonces nos estábamos en contacto permanente con Quilapayún, que estaban, a todo esto se quedaron varados en París. Dijeron, vengan para acá para que nos reunamos y discutamos qué hacer. Estemos siempre en conjunto, estemos siempre conectados. Y entonces en esa reunión, que duró unos 3 días, hacía no mucho que había llegado Joan Jara, la Joana con sus dos hijas, Mara Manuela y la Amanda, a Londres, como sabemos todos, ella era inglesa, vino a París y vinimos nosotros, llegamos así, un tumulto a las casas donde vivían los departamentos donde vivían los Quila, y todos ellos los Quila. Entonces tuvimos una reunión ahí en donde se dijo, nosotros no podemos abandonar el camino de desarrollo musical que traíamos de Chile. Particularmente el Quila tenía un desarrollo musical bastante de vanguardia, no solo las canciones políticas, todo el desarrollo de la canción de los Quilas, sino que tenían ellos también un desarrollo en ámbito creativo bastante complejo. Y entonces hay que seguir eso. Y ustedes lo que han hecho, tienen que seguirlo. No podemos congelarnos, dejar de lado el desarrollo musical que traíamos de Chile. Hay que seguir desarrollando sobre esa base. Eso fue fundamental. Para nosotros nos pareció evidente. No vamos a, o sea, una cosa es el acto de solidaridad, que eran centenares, miles, sino que otra, lo fundamental es que los grupos, estos dos grupos, teníamos cada uno seguir desarrollándose con la idea germinal que teníamos, ¿no es cierto? Que de lo que te conté, de esta idea de 67-68, que empezamos con esta cosa. Nosotros, entre una cosa y otra, teníamos, no me acuerdo si 6 long plays, discos de larga duración, hasta el 73. A ver, uno, dos, tres, putas, como 6 discos teníamos. Y uno de esos discos que grabamos en Chile entre 72 y 73, lo llamamos Canto de Pueblos Andinos. Y ese sigue siendo hasta el día de hoy. Oye, cada tanto nosotros rescatamos algunos de esos temas que son extremadamente simples, pero genialidades. Lo digo sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, sin nada, porque estoy convencido que ciertos arreglos de canciones de andinas, de peruanas, ecuatorianas, bolivianas, son geniales. Y eso ha sido hasta el día de hoy uno de los fundamentos del conjunto y algunas otras cosas que fueron componiéndose en el conjunto, o algunas versiones de Víctor Jara o de otros autores. En fin, entonces eso nosotros lo continuamos. Lo que no mermó en nuestra posición política, ¿no? Es que fíjate que quisiera decir que a veces se contrapone lo artístico de lo político, son dos cosas distintas, no. Es decir, todos los grandes creadores de la historia y la humanidad están expresando en su obra artística su visión de la sociedad, su visión del ser humano, su visión de la historia del momento, y se expresa de manera artística. No tiene nada que ver con que la política, no tiene nada que ver con, díselo, la gente de conservadora, de derecha, ¿no es cierto? Podría que tenemos en Chile al menos, que el arte no tiene nada que ver con la política. Bien, eso lo digo porque nosotros no seguimos adelante. A tal punto que hubo algunas reflexiones bien notables en Italia y en otras partes también, que en donde cómo el sonido de una quena, de la zampoña, de un charango, de instrumentos antiquísimos, mostraban un mundo profundamente humano, de sociedades lejanas, para los europeos, por supuesto, en donde se contaban historias, solo los sonidos son, es una manera de contar historias también. Y ese trabajo es el que seguimos haciendo hasta el día de hoy.
Bueno, de ahí está, por ejemplo, Canción para matar una culebra, está Palimpsesto, Imaginación, hay varios ahí, pero me quiero detener brevemente porque no nos queda tanto tiempo, pero sí me imagino que es algo que a ustedes los marcó, que es la relación con Patricio Mans, que Patricio Mans también está en el exilio en algún momento y se reúnen con él. De hecho, él es parte del que le pone letra, si no me equivoco, a Vuelvo, que esta canción también es emblemática. ¿Cómo fue esa relación con Patricio Mans, hoy día desaparecido ya?
Sí, el pato, lo conocíamos poco, ¿eh? Una vez nos encontramos por ahí, por el año 69, me parece, no sé, con Patricio Mans, que era el habitué, si bien partió en la Peña de los Parras, el 65, pero pocos años después se hizo habitué de la Peña Chile Ridicante, de este gran personaje, René Largo Farías, ¿no? Estaba ahí en la calle Alonso Valle, entre Santa Rosa y San Francisco. Y nosotros íbamos para allá, a veces cantábamos ahí, una vez cantamos Juanito Laguna, y él se acercó a nosotros y dijo: esta es la canción más linda, más hermosa que he escuchado en mi vida, y este es el mejor conjunto de mi vida, porque cuando el pato decía algo era así, ¡pam!, categórico y definitivo. Y dijo: yo quisiera entrar al grupo de ustedes. Y nosotros estábamos así, pero Patricio Mancer, nosotros lo miramos para allá, si Patricio Mancer era lo máximo. Y nosotros tuvimos el tino de decir: no, estás loco. Pero claro, o sea, imagínate que el conjunto, claro, él quería tener un conjunto, pero nosotros no queríamos, ¿no? O sea, no es que no quisiéramos, no, porque él era como de otra categoría, ¿entendés tú? O sea, en ese momento me voy a exagerar, a mí me gusta el fútbol, entonces como que si de repente Pelé hubiera dicho: oye, quiero entrar al equipo del barrio. No, sigo jugándote por allá nomás, y nosotros vamos a divertirnos aquí en el equipo del barrio. Bueno, estoy exagerando, porque no era tanto, no sé, el grupo era bastante conocido y respetado, pero... Entonces de ahí parte una cosa, pero no, nosotros no nos vimos durante ese periodo. A pesar de que en el 71 le hace un disco, que el último disco que grabó en Chile, que es un disco extraordinario, en donde nosotros participamos en una particular, en varias canciones del Pato Mans, Sin ir más lejos, en La Exilada del Sur, que es un texto de La Grieta con música de él, y otra canción de Celso Garrido Leca, un gran músico peruano, que... bueno. Y participamos en eso, pero después no nos vimos más. Y nos reencontramos con él recién en el 75 en París. Ahora, en cuanto a exilado, Patricio Mans podría decirse que es el exilado más exilado de Chile, porque resulta que él fue prohibido mucho después del 2000, si él pudo volver a Chile, mucho después que todo. Porque como era vocero en Europa del Frente Patriótico, no lo querían nada, pues, entonces, en fin, pero esa es otra historia. Pero con él se inició entonces esta. Siempre nos encontramos así ocasionalmente en París, el 75, el 77, por ahí, de repente nos veíamos. Y él decía: oye, yo quiero ver, lléveme para Roma y trabajamos, hacemos canciones, como en el pan, así, una energía. Era categórico para todo, así como sus canciones, ¿no? Pero su personalidad era un gran personaje, era muy simple. Simpático, era muy bueno el deseo. Y se dio una ocasión en que José Seve estaba en París, eso era por ahí por octubre, más o menos fin de octubre del 78, y lo agarró de alguna manera y lo llevó. Y como esa que se venía hablando hace algunos años de que quería ir a Roma a trabajar con nosotros, llegó, po. Y ahí entonces empezaron a salir canciones, y sale, la primera que sale es Vuelvo. Bueno, esa historia se ha contado varias veces, se ha contado bastante, que Horacio Salinas tenía un tema que era pam 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 pam, que era una canción que tenía un texto de un poeta venezolano, Aquiles Nozoa, y no sé cómo, no me acuerdo el detalle, pero ahí salió en el ensayo donde aparece el Pato Mans: mira, queremos hacer una canción. Empezamos a pensar, nosotros teníamos la obsesión de volver a Chile, la política del regreso, qué sé yo. Entonces, queremos imaginar que una canción, ese fue el fundamento, que hable de el momento en que nosotros volvamos a Chile algún día. Entonces, ¿cómo es la canción? Entonces, en una pizarra que teníamos, empezar pam, 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 el mismo. O sea, ¿cómo es la música? Pam, pam, porque a todo esto el Pato Mans no sabía ni siquiera cómo se llamaban los acordes. Él ponía las manos nomás y hacía los sonidos, y los sonidos que le gustaban, y haciendo sus canciones. Es una cuestión casi milagrosa. Eso no sé si se ha dicho suficientemente, pero era así. ¿Y este acorde cómo se llama? Ah, ya, qué bonito. Entonces ponía los dedos y movía para allá, y hacía sus canciones, que son geniales. O sea, el Pato de Somance es de una complejidad creativa en lo musical, tanto como en sus letras. Bueno, la cosa es que están pam, 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 y entonces ya, en media hora vuelvo. Bueno, volvió, se fue a una pieza donde alojaba, estábamos ahí donde vivíamos nosotros, y llega a los 35 minutos, y dice, perdón, me atrasé 5 minutos, y pone la canción, prácticamente quedó lista en un 90% al tiro. O sea, una genialidad. O sea, yo creo que viví en ese momento uno de los hechos de capacidad creativa más notables que he presenciado en mi vida. Claro, hubo alguna palabra que hubo que cambiarla por la sílaba más o menos que necesitaba la música. Eso es, y ahí nace Vuelvo, con esta idea que nosotros dijimos, queremos decir en una canción, qué va a pasar, qué vamos a sentir nosotros cuando pongamos pie algún día en Chile, que fue 10 años después exactamente.
Horacio Durán, nos queda poco tiempo y me gustaría hablar de estos últimos años acá, o no, perdón, de estas últimas décadas, porque ya volvieron en 1988. Pero, ¿cómo ves tú, después de volver del exilio, llegar a Chile, ese pensamiento, esas proyecciones, esa mirada que tú tenías desde afuera, ¿se cumplieron cuando volviste a Chile? ¿Faltó algo? ¿Quedó algo? ¿O ha sido lo que pensabas que iba a ser?
Mira, es una respuesta que necesitaría miles de escritores, miles de filósofos, de psicólogos, de todo. Es muy difícil dar una respuesta así breve. Yo te puedo contar de mis emociones personales muy íntimas, ¿no? Y es que el día que llegamos a Chile, que era el 18 de septiembre del 88, ¿no? Que era un día domingo, 18 de septiembre, del aeropuerto nos fueron a buscar miles de personas, nos subimos a esa micro mítica. Con muchachos arriba, con bandera, y avanzamos lentamente en una caravana infinita hacia el sector de Los Prados, a la plaza donde nos recibieron, hicimos nuestra primera presentación. Y yo miraba esto y decía, miraba las piedras, miraba los volantines, porque había, era domingo, la familia andaban en esa zona, en ese tiempo se iban a todas esas partes, la gente a hacer picnic, asado, volantines, 18 de septiembre. Y yo me veía esto y decía, esto es mío. Los volantines son míos, la gente que sale, las familias que están ahí haciendo sus picnics, los niños que corren, las piedras, la pobreza, esta pobreza es mía, me pertenece profundamente. Y Pinochet me pertenece, es mi enemigo, es mi enemigo, es mi enemigo profundo y me pertenece como enemigo. Y ahí con esa sensación de pertenencia, de sentir que volvía a algo que era mí, era yo mismo, mi pertenencia. Y ahí, claro, uno se puede elaborar que yo mismo soy el país está aquí, con su bondad y efecto. Yo no podría, no soy partidario, nunca fui partidario de hablar que, ay, que es tan bonito Chile, sí, Chile es increíblemente maravilloso, hermoso, pero tiene de todo, como cualquier sociedad humana. Tenemos en los sectores más de derecha, recalcitrantes, hasta el día de hoy, yo escucho a veces que dicen el error que cometió Pinochet no haber matado a todos los comunistas. Imagínate, entonces tenemos eso y existe, y votan. Y tenemos también un mundo enorme de humanidad en nuestro país. Tenemos un presidente que yo lo respeto y admiro, Boric, ¿no es cierto? Chile es un complejo de cosas, por lo tanto, en ese momento de volver a Chile. Nosotros no teníamos expectativa que íbamos a encontrar el país maravilloso, aun cuando secretamente cada uno de nosotros llevaba ese deseo profundo de encontrarse con algo maravilloso, que era que nos habían, aquel país que nos obligaron a dejar.
Muy bien, pues Horacio Durán, músico y fundador de Inti Illimani, te quiero agradecer por este tiempo, por esta conversación y además porque nos has comentado parte de la historia del grupo que yo diría es uno de los grupos, no solo en Chile, no creo que sea falsa modestia decirlo, sino que es uno de los grupos que ha tenido una trascendencia en Europa muy, muy potente. En algún momento Horacio Salinas dijo que ustedes estaban ahí entre los grupos que más vendía con Pink Floyd. En
Bueno,
Europa.
efectivamente, la década del 70 fue así, porque habían varias componentes, dos o tres componentes fundamentales. Una, claro, Chile estaba en la primera línea de las noticias por el impacto de haber sido el primer país que el año 70, con la democracia burguesa, consigue un presidente, conseguimos un presidente de pensamiento marxista. Y eso tuvo un impacto mundial extraordinario. Es un hecho de la historia, no de Chile solamente, es un hecho de la historia de la humanidad. Que es posible, siempre se demostró en ese momento, es posible. Claro, el enemigo es el enemigo que sabemos, pero en fin, esa es una cosa. Lo otro es que nosotros teníamos estos sonidos de los cuales ya hablé y todo el mundo conoce, que llevaban a una cosa lejana, soñada, hermosa, desconocida para al menos para el pueblo italiano particularmente, y bien hecho, bien hecho. Un ensamble de sonidos, un ensamblaje de sonidos que ha sido siempre una novedad, particularmente de Intigimani, hasta el día de hoy.
Muy bien, pues Horacio. Gracias por el tiempo, un abrazo y gracias por contarnos parte del grupo.
Gracias a ti. Aquí estamos para hablar.